Estás escuchando SBS en Español.
Empezamos nuevamente este 2022 con la sección Astronomía para principiantes, con el astrónomo de cabecera Ángel López Sánchez de la Universidad de Macquarie. Muchas gracias por estar en esta nueva edición de Astronomía para principiantes.
Encantado, como siempre.
Ángel, vamos a hablar en esta oportunidad del telescopio espacial James Webb de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Canadá. Un proyecto interesante en la medida de que se trata del telescopio más grande que se ha lanzado al espacio, ¿no? Generalmente nosotros hablamos de los telescopios aquí en Tierra, pero este es un telescopio muy especial. Cuéntanos primero, antes de hablar de las novedades que se han dado en este telescopio James Webb, de las características y qué lo hace tan especial.
Bueno, pues como muy bien dicho, el telescopio espacial James Webb es una colaboración de 20 países, en realidad, gestionado entre NASA, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Espacial de Canadá. Y este telescopio, el más grande que se ha lanzado afuera de la órbita de la Tierra, tiene un tamaño de 6.5 metros en conjunto, pero va a observar el universo en unos colores que normalmente desde la superficie de la Tierra no podemos observar, que son los colores del infrarrojo medio. El infrarrojo cercano, el infrarrojo y las partes rojas de nuestros colores, la luz que nosotros vemos, también la puede ver, pero está especialmente diseñado para detectar este tipo de luz muy rojiza, estos colores, que es muy importante a la hora de estudiar galaxias que están muy lejos, primitivas galaxias, las primeras que surgieron, estudiar la formación de estrellas, estudiar la formación de los sistemas planetarios y la caracterización de esos planetas, y también para poder estudiar mejor la formación y la evolución de las galaxias.
Una cosa que se ha hecho en este mes, desde que el telescopio fue lanzado desde la Guyana Francesa en la Navidad pasada, es que se han calibrado esos espejos, y precisamente a partir de esa calibración, tengo entendido, el telescopio lanzó su primera imagen selfie, además de una imagen en esa calibración, con esos colores maravillosos de los que tú hablabas, ¿no? Porque recuerdo también que en oportunidades anteriores hablabas de que las fotografías eran en blanco y negro y quizás no tenían esa resolución que va a tener las fotografías o las imágenes del telescopio Webb.
Bueno, el James Webb todavía, los detectores siguen funcionando en blanco y negro, digámoslo así, en un detector, porque eso es lo que queremos, eso es lo que queremos para poder medir bien la intensidad de la luz que nos llega. Y se usan filtros a distintos colores, a distintos, con unos que son más rojos, otros que son más azulitos, pero no tan rojos, para poder establecer cómo son los colores. Entonces, esta imagen tan sorprendente que hablas, que ha revolucionado ahora mismo a todo el mundo, porque era una imagen de prueba de una estrella brillante, simplemente para ver la calibración de los espejos. Porque he dicho rápidamente que James Webb tiene un tamaño de 6.5 metros, que es bastante grande en comparación, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, que tiene solo un espejo de 2,4 metros. Pero el espejo del Hubble es un espejo único. El espejo de James Webb son 18 segmentitos hexagonales que se tuvieron que doblar haciendo una especie de origami, y después de doblarse con una alineación muy delicada y un proceso muy crítico para conseguir la precisión que se necesitaba y así poder tener la mejor señal del universo. Y esto era una preocupación de técnicos y de astrofísicos desde siempre, ¿no? Y de hecho uno de los motivos por los que se terminó retrasando tanto el lanzamiento del telescopio espacial Hubble, que originalmente era para 2012 o 2013, pero luego por distintas razones pues se ha ido retrasando porque no podemos ir a arreglarlo. Donde está no se puede arreglarlo como el Hubble. Pero bueno, no me quiero desviar de lo que me has preguntado. Lo chulo de la imagen es que en esta imagen de calibración, que se ve esta estrella brillante en el centro y se ven unas rayas que salen, que son los que llamamos los patrones de difracción por la estructura del espejo y cómo se sujeta de forma de que podamos recibir la luz. Lo importante y lo que ha llamado la atención no solamente lo bien y lo claro y alineado que se ha quedado, muy sorprendente, sino toda la información que ha empezado a salir de atrás. Porque en esta imagen, que incluso está sin calibrar, es simplemente una imagen de prueba para testear que funciona todo correctamente, se han detectado pues, casi 500 galaxias de fondo que no se habían visto nunca antes en esta zona del cielo. Y es más, incluso, y esto me pareció realmente sorprendente cuando lo supe hace un par de días, aunque la imagen no está calibrada, no está bien, está simplemente una imagen que se ha usado pues, casi como una foto, no está para hacer productos científicos porque no tiene la intensidad propiamente corregida, sí podemos hacer una cosa que es examinar cómo están estas galaxias, qué forma tienen, ¿no? ¿Cuál es la morfología de estas galaxias? Y se ha podido sacar ya incluso un pequeño artículo científico con estos datos que no estaban pensados para ciencia, clasificando dónde están estas galaxias, como digo, que no se han visto mucho antes, con una resolución sorprendente y con una estructura y una morfología muy llamativa, ¿no? Que no hablan de galaxias que están chocando, de galaxias que están empezando a formarse, galaxias que no sabemos dónde están, porque no tenemos todavía su distancia, muchas de ellas, y hay que seguir estudiando, pero ha emocionado mucho a todos porque ha visto el potencial que va a tener este telescopio que está excediendo todas las ideas que teníamos de él.
Bueno, he emocionado a los científicos y ahora nos emociona a nosotros, porque un ser humano común y corriente que no tiene la formación que tú tienes diría, ¡hala! ¡Qué buena la foto a colores! O el telescopio Webb se ha tomado un autorretrato, un selfie, ¿no? Cosas que generalmente revolucionan las redes sociales. Y es importante por eso conocer este tipo de información científica sobre este telescopio, ¿no? Que además tiene, como tú decías, ese espejo que se dobló como origami y que parece una roseta de la Catedral de Nuestra Señora de París, ¿no? Que esas son las asociaciones que hacemos nosotros los ciudadanos de a pie.
Sí, además es bastante curioso porque muchísima gente ha conseguido, se ha diseñado sus propios pequeños espejos del James Webb para ponerlo incluso como luces en la pared o como alguna cosa así muy chula. Y la otra curiosidad sobre los espejos es que para conseguir la máxima reflectividad en longitudes de onda del infrarrojo, lo que están recubiertos es de una fina capa de oro. Por eso tienen este color dorado, nunca mejor dicho, ¿no? Tan peculiar. Y además, lo otro importante es que tiene que estar protegido de la luz que le llega del Sol o de la Tierra o de la Luna. Porque este telescopio, como digo, como vas a observar en longitudes, en colores del infrarrojo, longitudes de onda es la palabra científica, en colores del infrarrojo, infrarrojo medio, el calor. La radiación incidente, eso calienta la estructura, calienta el instrumento, calienta el telescopio y hace emitir luz en esos colores que queremos detectar y objetos que son muchísimo más débiles. Es por eso por lo que tiene un gigantesco parasol de aluminio, que es esa estructura así larga que de la que sobresale, que siempre está apuntando al Sol, a la Tierra y a la Luna. ¿Por dónde está? Por lo que comenté rápidamente antes, el telescopio James Webb no está alrededor de la Tierra, como está, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, que está a unos 550 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, sino que se lanzó a lo que se llama el punto segundo de Lagrange, que es un punto de semiequilibrio gravitatorio entre la Tierra y el Sol. Entre la Tierra y el Sol, aunque está detrás de la Tierra con respecto al Sol, para poder estar de forma estable, se pueda observar objetos sin tener muchas desviaciones gravitatorias, y por otro lado, para que se pueda proteger sobre todo esa luz incidente que viene del Sol. Entonces, claro, eso a 1,5 millones de kilómetros de distancia no hay forma de ir a arreglarlo. Y este ha sido el motivo, uno de los motivos claves por los que se ha retrasado tanto, porque había que estar absolutamente seguro de que todos los procesos muy crítico, muchos detalles del lanzamiento de los instrumentos, del enfriado de los instrumentos, del origami, del telescopio, del espejo, del parasol, de todo fuera a funcionar correctamente, porque no podemos ir a arreglarlo. Si no, hubiéramos
Y
llegado,
los
hubiéramos mandado,
minions.
claro, y hubiéramos tirado al espacio un proyecto que ha costado pues, casi 10 mil millones de dólares, pero que esperamos que además vaya a revolucionar muchos campos de la astrofísica y nuestra comprensión del universo.
Y antes de terminar esta conversación, quería preguntarte una cosa fuera, no sé si está relacionada también a la astronomía, pero esta semana o en el mes de marzo, el gobierno australiano lanzó el Comando Espacial Australiano. ¿Esto tiene que ver también con los trabajos astronómicos y científicos o es una cuestión meramente militar?
Según tengo entendido, es más una operación de defensa que de propiamente de astrofísica, de astronomía o de exploración espacial. Lo que es evidente, y ya hemos hablado en varias ocasiones, es que el espacio es la nueva frontera, o sea, donde tenemos que ir a buscarnos recursos que se nos empiezan a acotar en la Tierra, expandirnos. Y además, no solamente eso, sino como comento muchas veces, nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro planeta con las observaciones que tenemos continuas de distintos satélites de nuestra Tierra y lo frágil que es y la importancia de cuidar nuestro planeta, porque es el único que conozcamos vida en el universo y el único en el que podemos vivir. No podemos irnos a otro sitio, no podemos irnos a la Luna, no podemos irnos a Marte. Por mucho que haya misiones que pueda ir algún poco astronauta, no pueden hacer eso. Entonces, muchos gobiernos ya están planteando y están lanzando sus propias misiones también de tener un poco no quiero decir militar, pero son militares, son de defensa, tener unos tipos de objetivos y de estratégicos para pues poder defender mejor los países en caso de que hubieran problemas. Y desgraciadamente, ojalá me equivoque, pero desgraciadamente quizás en el futuro pues pueden haber algún tipo de conflicto también en el espacio. Lo que pasa es que, claro, en reclamar un trocito de espacio no es lo mismo que reclamar un trocito de tierra o incluso reclamar un trocito de mar.
En ese trocito de espacio o en esa posición geográfica que tiene Australia sobre la Tierra, en el hemisferio sur y siendo una de las potencias, ¿tiene una posición privilegiada para analizar el espacio o es una retórica de los gobiernos cuando se sitúan en ciertas partes del planeta para reclamar una posición privilegiada en el estudio del espacio?
Sí, es que es un tema complejo que necesita muchas variables para entenderse bien y es muy difícil hacer un resumen rápido, porque es que lo que quería decir, ¿no?, que los objetos en órbita se están continuamente moviendo, salvo si los pones como satélites geoestacionarios a 28.000 kilómetros de distancia, que es donde está la órbita, 28.000, 36.000 kilómetros de distancia, donde está la órbita geoestacionaria, que empieza a estar bastante más llena de aparatos y de satélites, porque son los que con los que los comunicamos, ¿no?, con los que se usan muchas de las comunicaciones para que siempre tengamos. Pero eso no quita a que también se tengan momentos en los que se quieran establecer zonas, una órbita, una zona en concreto donde algunos países tengan más prevalencia sobre otros. Pero no van a ser una cosa que esté directamente sobre Australia, quiero insistir, o sobre una zona de Australia y el Pacífico, porque es que todo está en continuo movimiento alrededor de la Tierra, salvo si te ponen estos puntos estratégicos. Entonces, pues es un tema complejo, más que si queremos seguir continuando la exploración del espacio en distintos ámbitos. Esperemos que la colaboración internacional sea lo suyo y sea lo que siga dando, pero claro, hay que estar preparado a lo que pudiera hacer. Pero como digo, esto es un poco independiente de la astrofísica y de la investigación propia en astrofísica, sino es más pues la estrategia de países y de grupos internacionales para intentar hacerlo. Hay una cosa, por ejemplo, también importante que señalar, es que no tenemos todavía leyes del espacio. Igual que existen leyes para la mar, igual que existen para el océano, para la Antártida, no existe una ley del espacio. Y esto es uno de los problemas, por ejemplo, que estamos teniendo con las empresas privadas que están lanzando enorme cantidad de satélites, como Starlink de SpaceX, para hacer algo que no está claro que vaya a funcionar bien, pero que está contaminando la órbita, haciendo que sea más difícil la observación del cielo, tanto como profesional, como astrónomo aficionado, o para la gente común, poder disfrutar del cielo, y no hay forma de poder legislar todavía eso. Posiblemente, en resumen, lo mejor sería que los países se unieran e intentaran establecer unas normas del espacio, porque es nuestro futuro, es donde tenemos que ir para poder conseguir nuevas materias primas muy pronto, y eso lo vamos a ir viendo muy, muy, muy pronto. Y luego también, pues, para entender mejor el universo y nuestro propio planeta, para cuidar nuestro propio planeta.
Como siempre, una poderosa reflexión de nuestro erudito Ángel López Sánchez. Gracias por estar con nosotros en SBS Spanish.
Encantado, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.